Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Esto es Tarde de Toros, el programa de la cadena COPE que llega todos los martes a las 3:30 de la tarde aquí en COPE Más Sevilla 105.8 y en el que estamos, aquí, además de quien les habla, José Luis López. Hola, José Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, queridos amigos.
Y Rafa Carrillo de Albornoz en los mandos técnicos. Bueno, pues con el frío ha llegado la ola de actos, de ceremonias, de entregas de premios, de recogida de galardones, de tertulias, de homenajes y de todo tipo de eventos, ¿verdad? Que parece mentira.
Yo no sé, Carlos, si esto es que se han juntado todos porque ha habido menos tiempo anteriormente o lo que sea, pero la verdad es que estamos desbordados ahora.
Efectivamente,
mismo.
Efectivamente, y de aquí a Navidad quedan unas cuantas. Algunas se las iremos contando aquí en Tarde de Toro. De momento, vámonos al grano, a la actualidad pura y dura. Vamos a las noticias, por ejemplo, una que concierne al día de hoy, para que no se nos olvide, y sobre todo para que todos los aficionados a los toros, porque esto es que vamos a anunciar, es un evento que está abierto a todos los aficionados, no solo a los taurinos, a los profesionales del toro, sino que cualquier aficionado puede acudir. Así que adelante, José Luis, ¿cuál
bueno,
es esa
pues,
primera
sí,
noticia?
Se trata de lo que estás comentando, de que hoy martes, 30 de noviembre, a las 8:30, pues va a tener lugar en la capilla de la Hermandad del Baratillo la tradicional misa de Acción de Gracias y por los difuntos del toreo que se celebra todos los años.
Muy bien, esa es a las 8:30 de la tarde, capilla de Baratillo, acto tradicional, y que vuelvo a insistir, querido aficionado que nos está oyendo, que puedes asistir a la misa. Por muchos motivos. Primero, porque te vas a encontrar con taurinos muy simpáticos y muy agradables. Y segundo, por lo que supone el hecho en sí de ir a una misa de Acción de Gracias y sobre todo también dedicada a todos aquellos que han fallecido durante la temporada de 2021, que son muchos, no solamente sevillanos y andaluces, sino de todo el orbe taurino, de todo el mundo taurino. Bueno, más noticias, José Luis.
Bueno, pues tenemos que se celebró el pasado domingo una novillada, no sé si será la última, porque ya tal como
puede
están,
que sea la última.
Como están ya celebrándose puede y organizándose festejos,
parece que ya va a ser parece que va a ser la última.
Pues se celebró, como digo, en Niebla, una novillada sin picadores en la que el sevillano Diego Bastos, bueno, pues de nuevo fue el gran triunfador al cortar tres orejas y un rabo. En la plaza de toros, ya digo, de Niebla, un tercio de entrada, herales de la ganadería de Juan Pedro Domé. El tercero, instigador, fue premiado con la vuelta al ruedo. José Guido Sánchez, dos orejas y vuelta al ruedo. Marcos Linares, una oreja y vuelta al ruedo. Y Diego Bastos continuó dando zambombazos, cortando una oreja y las dos orejas y rabo del último de los novillos.
Sí, señor, mucha gente ha podido verlo por la retransmisión que hizo Canal Sur. Y la verdad es que en Sevilla taurina, en estos momentos se habla del muchacho como una promesa firme, ¿eh?
La verdad es que sí. Anoche estaba precisamente también.
Estaba en un acto taurino.
En un acto taurino, sí. Y está el hombre acude a todos lados y está con una afición.
Recogiendo las felicitaciones de
unos y otros. Sí, que
una noticia más antes de pasar a nuestro primer
protagonista. Bueno, pues hay que decir que el diestro Andrés Rocarrey ha definido ya los nombres de los integrantes que van a componer su cuadrilla para la temporada 2022. Y el subalterno sevillano Antonio Chacón se incorpora a las filas de este torero hispano-peruano, ocupando el lugar que deja libre José Antonio Domínguez. Se queda el equipo de la siguiente forma: de subalternos, Viruta, Antonio Chacón y Paquito Delgaba, Paquito Algaba. Picador, José Manuel Quinta y Sergio Molina, y como no, Manuel Lara Larita de Mozo de Espada y Curro Puyo, ayudante del Mozo de Espada.
Eso, y apoderado Roberto Domínguez, que sigue ahí de apoderado.
Ahí está el hombre.
Bueno, vamos a pasar al primer protagonista. Hoy tenemos la satisfacción y la alegría de dar un pequeño cambio de tercio a nuestros invitados al programa, aunque no deja de ser por ello un motivo eminentemente taurino, ¿verdad? El motivo por el que vamos a hablar con la protagonista que viene a continuación es variado, en primer lugar porque es una artista, en el más amplio sentido de la palabra, y es una artista que además ya muchos de los aficionados conocen porque su pintura, su pintura taurina en este caso, pues ya ha sido reflejada en ese maravilloso programa que la empresa Pajés entrega a la entrada. Este año no lo ha entregado, lo se ha podido ver online, ¿verdad? Todo el mundo cogía el teléfono y con el código QR pues se descargaba el programa de cada festejo y la portadilla o portada de estos programas, pues en dos ocasiones este año han recogido las pinturas de una joven artista que está hoy con nosotros y que es Carmen Gómez Horta. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Oye, enhorabuena, ¿eh? Porque fíjate tú que yo sé, yo te he conocido a través de José Luis López.
Sí.
Claro, uno cuando va a los toros ve la portada, le gusta o no le gusta, pero a veces no nos fijamos en el nombre del autor. Debe ser una, debe ser un defecto, ¿no? Una manía. Y ahora con el paso del tiempo, cuando decidimos que merecías, vamos, sobre todo porque además tienes noticias, que ahora la voy a comentar, no solamente porque pintes muy bien los temas taurinos, sino por otros motivos, ¿no? Cuando me dijo José Luis López y yo miré para atrás y vi los cuadros que este año, o las pinturas que este año han adornado los programas de La Maestranza, pues claro, lo recordaba como de los más bonitos y de los que más me habían gustado.
Gracias.
Bueno, tú eres un ubense, ¿no?
Sí, yo soy onubense.
¿Los onubense o de Aljaraque?
Bueno, yo soy onubense, lo que pasa es que vivo en Aljaraque.
En Aljaraque, muy bien. Sí, porque yo en tu pintura, que he estado bicheando por ahí, aparte del tema taurino del que ahora vamos a hablar, he descubierto temas onubenses, mucho tema del mar y también una gran dedicación a la mujer.
Efectivamente, así es, porque la mar, el mar, como la queramos llamar, forma parte de mi vida, de mis vivencias, de mis recuerdos, de mi realidad. Uh-huh. Y por eso la encuadro siempre en mis cuadros, y sobre todo junto con la mujer.
Sí, verás que he captado perfectamente lo que nos quieres transmitir. Ahora José Luis te va a preguntar por los temas taurinos, me imagino, ¿no?
Sí, cómo no. Buenas tardes, querida.
Hola,
amiga.
Buenas tardes.
Bueno, pues tenemos que decir que estamos ante una pintora que no, aunque se le conozca quizás menos de lo que se debiera, pero una pintora que lleva muchísimas exposiciones hechas, no solo aquí en... Bueno, sería imposible enumerar las exposiciones que me aparecen en este currículum, que yo tengo aquí, pero hay que decir que bueno, Huelva, en la Casa Colón, actualmente jurado de la Plaza de Toros de Huelva, ella que estudió durante 5 años en la Escuela de Arte, también de la capital onubense. Las exposiciones han sido muchísimas, en Badajoz, en Mérida, en Ronda, ha hecho los carteles de la segunda Bienal, ha salido al extranjero también, pero sin embargo aquí en el resto de España, en el resto de Andalucía y demás, no es demasiado conocida. ¿Por qué, Carmen? ¿Qué es lo que pasa?
Pues no sé, algunas veces había que preguntárselo a los andaluces, ¿no? Porque dan poca cabida a sus artistas, pero bueno, yo creo que será cuestión de tiempo y de trabajarse un poco más en la zona de Andalucía.
Sí.
Ya he puesto en Sevilla en varias ocasiones.
Sí, en el Ateneo, creo recordar, ¿no?
Puse en el Ateneo, sí. Puse también La Sirena, en Las Siete Revueltas, en el Hotel Los Seises, es decir, que en Sevilla ya también he puesto en varios sitios.
Carmen, una cosa, porque yo no quiero que se nos vaya a olvidar, y es que en parte también es el motivo por el que te hemos llamado hoy. Se va a inaugurar el día 2 de diciembre, o sea, estamos hablando del próximo jueves, una exposición de tu obra en Sanlúcar la Mayor, La Silla del Cabildo, en la calle Marquesa Viuda de Saltillo. Buen nombre taurino, Viuda de Saltillo, en Sanlúcar la Mayor, se inaugura una exposición. ¿Qué van a ver los que acudan a contemplar esta exposición, Carmen?
Pues van a ver un poco de todo, pero sobre todo mi admirado mundo taurino, que tanta cultura imprime a nuestra España. En ella podemos ver trajes, capotes, toques y todo el conjunto que acompañan a una corrida. Así como también toros y algún que otro caballo. Reflejo la nobleza de estos caballos.
El presidente de esta fundación, la Fundación Silla del Cabildo de Sanlúcar, don Carlos Infante, nos dice que está enamorado de la luz y el color que extrapolan en las imágenes de Carmen Gómez. Carmen, ¿por qué la tauromaquia? ¿Cuándo te has aficionado a pintar temas de tauromaquia?
Pues mira, la tauromaquia empezó a entrar en mi vida conjunto con mi padre, porque ya de pequeña me llevaba a ver las corridas de toros. Él era un gran aficionado y si podía no se perdía ninguna, ni aquí en Huelva ni en Sevilla, siempre era abonado de la Maestranza y de la Plaza de Toros de aquí de Huelva. Y poco a poco fue entrando la vida taurina en mi mundo. Y la verdad, pues me llamaba la atención, tú sabes, la estética, las vestimentas, y yo qué sé, si un día se me ocurrió traspasar ese reto de ese color cromático al lienzo.
Uh-huh. Y ahí empezaste mucho ahí a los toros y a ti te subyugó de alguna forma.
Sí, porque mira, yo también, para mí los toros es como la vida, ¿no? Y admiro mucho cuando el torero pasa del burladero al ruedo. Es como traspasar a la fina línea que define el juego entre la vida y la muerte. Entonces eso para mí es un acto de gran valentía. Y bueno, en eso me entusiasma, ve cómo está dando esos capotazos, cómo está dando esos movimientos, esas posturas que algunas yo las podría definir de una manera chulesca para atraer al toro, en fin. Me oye, gusta la fuerza expresiva de ellos.
Oye, Carmen, en algún cuadro tuyo he podido apreciar, incluso el que anuncia esta próxima exposición en Sanlúcar de Mayor, una tendencia a exponer los pies de los toreros.
Sí, yo creo que los pies son fundamentales, porque de ellos depende mucho el tipo de estética del toreo que esté haciendo en ese momento. Y bueno, a mí me atraen los pies.
Carmen,
pero también me gusta pintar trozos de, a veces no me gusta pintar la figura completa, sino que soy de primeros planos y cojo el plano que en ese momento me atrae de la foto que hago.
A mí me gusta mucho tuyo la silla de torear, la silla montada, ¿no? Con el traje verde y oro, la montera.
La silla de las ilusiones.
La silla de las ilusiones, el dibujo de Antonio Ordóñez, que creo que es Antonio Ordóñez, pero veo mucha cintura para abajo. Veo por lo menos en el pequeño muestrario que tengo por delante, hay hasta tres cuadros en los que los toreros aparecen dibujados o pintados de cintura para abajo.
Sí, porque pienso que es lo que más fuerza tiene dentro de en el torero.
Muy bien.
Ay, Carmen, perdóname que te interrumpa, como el tiempo es cortito, que se nos aturrullan, se nos amontonan las preguntas y las curiosidades que nos puede ofrecer. Pero cuando
cuéntame.
Va a salir un artículo tuyo uno de estos días en el Diario de Sevilla, y en el que, bueno, cuando te preguntamos de qué es lo que buscas en la pintura, tú dices que eres una buscadora de belleza, ¿eh? Entonces, sí. Explícame eso, ¿por qué?
Estoy buscando la de belleza porque a veces yo lo que doy a conocer es lo que yo veo con mis ojos, que no todo el mundo ve la misma realidad, entonces yo intento transmitirme mi realidad. Y yo qué sé, trabajos que hablen de y puedan generarte pensamiento, evocar recuerdos, crearte fantasía, me baso en la esencia del momento.
Para que ya para terminar, porque el tiempo es muy cortito, desgraciadamente, en la radio, aunque...
Qué lástima.
Qué lástima, sí que es cierto. Con que Carlos me está diciendo que él quiere también hablar, porque tiene muchas cosas.
Tengo una cosita que me quiero que me aclare. Ahora tú...
No, yo lo único que quería es hacer hincapié en esa exposición que se va a inaugurar en Sanlúcar, a la mayor. Entonces, si tú tuvieras potestad de llegar a todos los sevillanos, o vas a llegar a muchos a través de la radio, pero a todos los sevillanos, ¿cómo los ilusionarías para que se desplazasen a Sanlúcar, a la mayor, a ver esta exposición, que creo que es muy, muy interesante?
Pues yo les diría que yo ahí pinto mis sueños, en la soledad de mi estudio, y cuando el sueño despierta completo delante de mis ojos, van a ver lo que sueño, lo que pinto y la realidad que ellos quieran evocar. Se van a encontrar una exposición llena de color, de momentos, de trazos, de formas, de texturas. Es decir, yo los invito a todos los sevillanos a que se pasen y yo los recibiré de muy agradecida.
Sí, yo, Carmen, la única cosa que yo quería antes de despedir esta agradable conversación es preguntarte si en tus planes has recibido ya alguna posible llamada o un golpe de atención de quien programa el programa de la temporada taurina sevillana para 2022. Ah, la pregunta es, ¿habrá cuadro y pintura de Carmen Gómez en alguno de los programas del año 2022 en Sevilla?
Pues de momento no lo sé, todo depende de que José Enrique, cuando se aproxime el momento, se ponga en contacto conmigo, y si se pone en contacto conmigo y lo quiere, por supuesto, yo encantadísima de formar parte del programa taurino de La Maestranza.
Es un buen escaparate, ¿eh? Es un buen escaparate. Ya te digo, este año, desgraciadamente, ha tenido que leerse por vía online, por aquello que sabemos, pero cuando el programa se distribuye en mano, ya tú lo tuviste la oportunidad en años anteriores de vivir esa experiencia, ¿no? Del programa editado en mano, que es maravilloso, la gente lo conserva. Yo los conservo todos, yo los guardo todos.
Mira, a mí me emociona cuando yo los tengo en la mano, y de verdad me emociona, digo, jolí, qué maravilla formar parte de este mundo taurino.
Bueno. Si tú supieras cuánto damos cada uno de los aficionados, porque por ejemplo un cuadro como los de que Carmen Horta, alguna vez pudieran variar un poquillo algunos cuadros también que nos presenta La Maestranza en sus carteles. Pero en fin, bueno. Eso todo se andará, ¿verdad, Carmen?
Todo se andará. Yo ya estoy siempre a la disposición de todos para ayudar, colaborar, trabajar y formar parte de ello.
Carmen, muy bien. Que la exposición de Sanlúcar la Mayor sea un éxito, vaya mucha gente a verla, atención, zona del Aljarafe sevillano, Sevilla también, claro, pero el Aljarafe que le coge a tiro de piedra, ya lo saben, desde el jueves, la silla del Cabildo, en la calle Viuda Marquesa de Sartillo, tienen una exposición que le va a dejar absolutamente impresionado por el color y la luz que tiene en su obra. Gracias, Carmen, por estar con nosotros.
Muchas gracias, Carmen.
Gracias a vosotros por invitarme a vuestro programa. Muy bien. Ha sido un placer.
Un saludo.
Pues vamos a seguir, querido José Luis, porque el tiempo apremia. Hay una noticia más. ¿Podemos darle a los aficionados antes de pasar con nuestro siguiente invitado?
Pues algo habrá por aquí, algo habrá por aquí, porque hay que decir que en Utrera va a haber también temas taurinos, cómo no. La Casa de la Cultura de Utrera acogió en la pasada semana la presentación del cartel anunciador de un tentadero público en el que van a actuar los propios alumnos de la Escuela Taurina, dirigidos por el matador de toros sevillano Alfonso Cadaval. Este festejo tendrá carácter solidario y benéfico para la Asociación Cultivo de Amor, ASOCA, y en el tentadero que se va a celebrar con el beneplácito lógico del consistorio uterano el próximo día 12 de diciembre a las 12 horas, se van a dar el reset de la ganadería de Joaquín Buendía. La entrada será por invitación, disponible habitualmente, como siempre, en las oficinas de turismo de Utrera.
Bueno, tenemos poco tiempo, pero quiero saludar al matador de toros sevillano de Camas, Oliva Soto, que debe tener ya las maletas preparadas para marcharse al Perú. Don Alfonso Oliva Soto, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer escucharos y siempre un placer hablar con ustedes.
Bueno, no tenemos mucho tiempo, Alfonso, pero ya te digo que cuando vuelvas del Perú tendrás que venirte aquí al estudio a contarnos qué ha pasado. Cuéntanos, ¿qué va a pasar en Perú a partir del día 8 de diciembre?
Bueno, pues la verdad que será un viaje intenso, ¿no? Porque gracias a Dios pues tengo varias fechas. Llegaré el 7 de diciembre a realizar un tentadero en la ganadería de Chegayani y al día siguiente una corrida de toros allí en la ciudad de Chegayani, y después toreo el 11, 12, el 19. Bueno, son cuatro corridas de toro y aparte haré 5 o 6 tentaderos que aparte de como preparación debe de seguir dando toques de atención y que sepan que Oliva Soto en a poco que
está ahí, que no te has retirado los toros, ¿no?
Bueno, siempre es bueno el que te vean en tu máxima expresión, ¿no? Como por ejemplo el otro día en la televisión.
Sí, ahora vamos a hablar de eso. A mí la que más me suena de lo que va a torear en Perú es Cajabamba, ¿no? Quizás sea la que más nos suena, porque es una ciudad, no sé qué tipo de ciudad es, pero donde hay cierta actividad taurina casi todos los años.
Sí, además en la región de Cajamarca, donde he podido torear muchos sitios importantes de allí, como Xota, Cutervo, que quizás son de los más conocidos, con Bambamarca, Cajabamba. Los nombres son un poco difíciles algunas veces cuando desconoces la región, pero son sitios ya importantes en los que principales figuras del toreo han actuado en esas plazas y bueno, y tienen aforo impresionante de 15.000 personas, 6.000, 8.000 personas, son cosas bastante fuertes.
Mucha gente. Oye, de todas maneras lo has mencionado, pero conviene resaltarlo. Hombre, la temporada ha sido cortita, dos corridas, una en la plaza de Campofrío, otra en Casalla de la Sierra. Matado tres toros, pero le has cortado cinco orejas a los tres toros. O sea, a todos los has desorejado, ¿eh?
Sí, gracias a Dios, pues he toreado poco, pero yo creo que como he dicho antes, lo he aprovechado, ¿no? Y ya no solo en que uno quiera reivindicarse o no sé, como si fuera un novillero de querer que simplemente demostrar tu toreo, que la gente le guste y sobre todo más allá de las orejas que deje uno algo, ¿no? Porque al final el toreo para mí es un arte, igual que el cante, el baile y es dejar algo a ese periodista conocedor, a ese aficionado, a ese torero o a ese aficionado que ha ido a verte, que cuando salga de la plaza se acuerde, es fundamental, porque al final las orejas también influyen y hoy día que uno le hace falta contrato son necesarias, pero al fin y al cabo lo que uno recuerda va a ser lo que allí dejó el torero, está claro.
Alfonso, buenas tardes. Yo creo que la temporada que ha pasado, que ha terminado, bueno, ha sido una temporada como la que llevamos últimamente, atípica totalmente y fuera de lugar. Pero claro, cuando escucha uno, por ejemplo, al empresario de la plaza, ¿no?, que se le pide unos carteles y tal, para que comente y comenta los 6 o 7 toreros que están, lógicamente, en la mente de todos para todas las ferias. Pero el sistema ese para los toros que están, digamos, en el segundo circuito, para los toreros que están en el segundo circuito, no es el idóneo. ¿A ti cómo se te queda el cuerpo? ¿Cómo tienes qué esperanza?
Bueno, buenas tardes, Arcelín. Y bueno, el cuerpo, pues, en la misma lucha o incluso mejor que antes, ¿no? Porque, bueno, antes muchas veces cuando no estaba cartelado te hacen muchas preguntas, pierden mucho tiempo en pensar que por qué no, por qué sí. Y esa tontería, ¿no?, que uno puede pensar, no tonterías, muchas veces son cosas que son, a lo mejor, no son coherentes a lo que tú has hecho en la plaza, pero uno no puede perder ese tiempo en esas cosas, ¿no?, que son burocráticas o bien cosas de despacho de apoderado y demás, ¿no? Entonces, el tiempo yo creo que hay que utilizarlo para entrenar, para aprovechar estas cosas que vienen por delante. Y sí es verdad que, bueno, hay menos oportunidades y ya no solo para los que hemos toreado menos, sino también para las figuras del toreo, que yo creo que han tenido que partir con esta pandemia. Se han visto muchas más irregularidades a la hora de matar toros y demás, incluso en figuras del toreo, porque no ha sido una temporada atípica donde todo el mundo ha toreado menos, ¿no? El que toreaba 80 correatoros ha toreado 20 y el que toreaba 40 ha toreado 7. Entonces, son temporadas complicadas, incluso para los de arriba, pues, claro, el que está luchando y no se encuentra en una posición en la que pueda elegir y pueda escoger más donde quiere torear, pues es mucho más complicado, ¿no?
Yo,
pero bueno.
De todas formas, Alfonso, yo a ti te tengo que dar la enhorabuena por dos cosas. Habitualmente a los toreros se la doy siempre por la misma, porque son artistas. a ti, porque ese artista, pues a mí por lo menos me gusta. Pero el otro es la constancia. La constancia yo creo que es importantísima en cualquier profesión, pero en el toreo todavía más. Estar todos los días entrenando y todos los días sacrificándose, yendo al campo sin saber cuándo vas a torear, y de pronto te dicen mañana. Y hay que estar preparado para eso, ¿no?
Sí, hay que estar preparado, y sobre todo donde se nota más la afición, ¿no? Bueno, yo he tenido la suerte también de aprender de Manolo Cortés, que era un incansable, y de El Armendro, y bueno, no sé si eso también tiene que salir de uno, pero de momento siempre está rodeado de gente bohemia, en el buen sentido de ser un amante de la profesión y entrenar y ser serio, y aparte de la broma que uno pueda tener fuera parte del toro, siempre tomarse esto como hay que tomárselo.
Así es.
Oye, y bueno, entonces no es que sea una virtud, pero sí es verdad que a lo mejor choca para la gente que a lo mejor no me pueda conocer. Y claro, siempre los toreros, digamos, que están catalogados clásicos, artistas o gitanos, como queramos llamarlo, de vago, de no entrenar, de que...
Eso ya del pasado, eso es del pasado ya.
Claro, eso, pero bueno, el que no te conoce, pues claro, él no sabe y dirá, si torear, claro, pero bueno, quien me conoce, y sobre todo ustedes, que ya ves que me conocéis desde pequeño, desde que estaba en la escuela, yo creo que de las primeras crónicas que a mí me hicieron importante fue Carlos, claro, yo era un niño, que así que ni eso... Carlos Cribe ha hablado de ti, claro, y es una alegría tremenda para un niño que empieza, ¿no? La misma ilusión tengo, y si es verdad que esas cosas que cuando a lo mejor uno ve carteles que a lo mejor podría encajar y por lo que fuera no ha encajado, pues se lo toma mucho mejor y seguir con el mismo ritmo de entrenamiento con más empeño incluso para que lleguen esas ocasiones. Sí. Y ya está, ¿no?
Oye, una pregunta final, Alfonso, porque el tiempo apremia. ¿Te toca ya Sevilla este año? ¿Te debería tocar Sevilla este año ya?
Bueno, eso Dios quiera, ¿no? Dios quiera y los empresarios...
Porque al final esto de Perú está muy bien. Y esto de Campofrío y Casalla está muy bien. Pero donde hay que torear, donde hay que torear, ¿no?
Hombre, está claro. Y sobre todo yo creo, yo siempre lo digo, y no lo digo porque... Pero en la realidad, cuando a mí me contratan incluso para Perú, que se ve que es... Que a lo mejor puede parecer más fácil que uno tore fuera, pero no es nada fácil llegar de tener una corrida que tenía ahora para Perú y que me llamen para cuatro, no es fácil, ¿no? Porque además vieron la corrida de toro televisada, la gente siempre está pendiente, y más ahora que hay menos toro de todo lo que se hace. Y yo creo que Sevilla, pues justamente igual, ¿no? Sabe la constancia que uno tiene, que uno no ha parado de luchar y que, bueno, sobre todo que yo creo que me contratan fuera porque siguen hablando de a lo mejor de alguna faena mía de Sevilla, ¿no? Yo creo que si me conocen los aficionados más conocedores es por Sevilla, ¿no? Entonces, bueno, creo que...
Esperemos que
todo... volver y que, bueno, yo creo que la empresa puede sí. valorarlo, creo, ¿no?
Esperemos que toque.
Tú estás dispuesto, claro está.
Eso está claro.
Está claro. Bueno, que tengas un magnífico viaje al Perú, ¿eh? Y que, bueno, no, ni que decir tiene que... Aquí hay que estar bien hasta los tentaderos, ¿no? Hasta toreando de salón en casa, y que está bien. Que llegue uno, se chiva y dice, este no está bien. Alfonso, buen viaje.
Sí. Además, antes con el boca a boca, pues se sabía, sí, ¿no? Pero hoy día con internet
se entera todo el mundo de todo.
Casi todas son televisadas por medio de internet. Alfonso,
que tenga muchísima suerte.
No tenemos tiempo, amigo, para mucha suerte. Bueno,
muchas gracias, fuerte abrazo.
Gracias, Alfonso. Luego, vale. En 15 segundos, ayer don Ramón Valencia estuvo con Juan Ramón Romero en unos encuentros en Cajasol. Bien, yo creo que estuvo entretenido, estuvo simpático. Hombre, pudieron faltar cosas. No dio grandes noticias en sí.
No era tampoco el tema, pero vamos, yo creo que fue interesante.
Sí, fue interesante. Bueno, pues nosotros vamos a volver el próximo martes aquí en Tarde de Toros, su programa taurino de la cadena COPE. Y como siempre, pues nos despedimos José Luis y yo. José Luis, buenas tardes.
Pues buenas tardes y que Dios reparta suerte.
Hasta el próximo martes.